Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 24 de junio, inicio de la semana laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve, como todos los días, tendremos ya la participación de nuestra querida colega Cari Roque, así como invitados especiales, nuestro colega también Omar López Montenegro y, sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día, a las 3 y 7 de la tarde, en este lunes 24 de junio. El Departamento de Estado ha confirmado ya que Estados Unidos mantiene contacto con Ecuador y otros países implicados en la evasión de Edward Snowden, buscado por Washington por violar la ley de espionaje. En el caso de Cuba, Ventral dijo que no es coincidente que haya comunicación directa con La Habana, aunque es una de las partes de este caso en el que Washington persigue la extradición del excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. Al respecto, reiteró, debo confirmar el modo de comunicación con Cuba, pero tenemos maneras de ponernos en contacto con el gobierno de La Habana, indicó el portavoz. En otras noticias, Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, ha propuesto que los cubanos de la sociedad civil dentro de la isla participen en diálogo con la Unión Europea. Y en entrevista con el diario El Nuevo Día de Puerto Rico, el disidente cubano y premio Sájarov de Derechos Humanos Guillermo Fariñas ha dicho que se gesta por parte de las Fuerzas Armadas otra traición al pueblo de Cuba. Y cerca de 50 cubanos viven una odisea en el centro de detención Carmarthen tras huir de Cuba por vía marítima. Un reportaje de nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, quien acaba de regresar de Nassau, donde habló con varios de los refugiados cubanos allá. Y por vez primera se transmitió este domingo en la noche por la televisión cubana un partido en vivo de la Liga Mexicana de Béisbol Profesional entre los Piratas de Campeche y los Vaqueros de Laguna. Comenzó también este día, en esta jornada, campaña del Mintur cubano para promover el turismo de Cuba en Centroamérica, en específico Nicaragua, Panamá y El Salvador. Aumentan los empleados domésticos en casas cubanas. Un reportaje también en martinoticias.com de nuestro compañero Adriel Reyes. Y película cubana Pablo, con un guión que trata el tema del abuso infantil, ganó dos importantes premios en el Festival Internacional de Cine en Nueva York. Canciller ecuatoriano Ricardo Patiño defendió hoy las acciones de Edward Snowden, el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y reiteró que su país está considerando el pedido de asilo político para el estadounidense. ¿Y qué hay detrás de la agitación social en Brasil? Un análisis en el diario The Wall Street Journal. También el presidente colombiano Juan Manuel Santos acompañó este domingo marcha de los damnificados del conflicto armado en el norte del país, desde donde pidió a la guerrilla de la FARC reconocer a sus víctimas y jugar limpio en las conversaciones que se mantienen en La Habana. Y de la prensa nacional, delegación cubana encabezada por el general Luis Pérez Rospide, director de la Corporación Gaviota, inició visita de 12 días a Nueva Zelanda en busca de nuevos horizontes para el incremento del turismo. Y finalmente exhorta el diario Granma a usufructuarios del decreto Ley 300 a incrementar el cultivo de la caña. Bueno, entrando en tema ya aquí en Cuba al Día, en este lunes, inicio de la jornada semanal laboral, un placer como siempre presentar ya a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Bueno, pues Cari a la parrilla, Miami está caliente, bien caliente por los hits y por el calor que hay.
Noticias complicadas, Cari, lo de el señor Snowden, pero de eso vamos a hablar en unos minutos. Vamos a iniciar por las redes. Inicio de la semana, ¿cómo están fluyendo? ¿Qué fluye en Twitter, Facebook, las redes? Cuéntanos.
Bueno, déjame decirte que independientemente de la cantidad de fotografías y de detalles de la parada de los hits en el día de hoy, de los campeones de la NBA, pues Tomás, está existiendo como una especie de vínculo entre los que protestan contra la corrupción de Brasil y el autoritarismo de Turquía a través de las redes sociales.
Tú sabes, no he podido ver. Tú sabes que tú me contabas, y es verdad, que el problema está que el primer ministro Erdogan ayer dijo que los culpables, tanto allá en Turquía como en Brasil, son Twitter, Facebook y los medios sociales. ¿Qué te parece,
Carlos? Bueno, porque a través de esas redes es que se están comunicando y están dándose apoyo. Uh-huh. Y están como que creando una especie de red masiva de solidaridad. Excuso decirte que indudablemente por la cercanía, quizás porque es la región, las páginas tienen y muestran más informes, fotografías de todo lo que ha ocurrido, incluyendo en el día de ayer, pues esta manifestación sorpresiva que impidió el paso a uno de los estadios justamente en Brasil. Pero ambas están como que estrechamente vinculadas. Lo que no acabo de entender es el punto de María Alejandra Grady en su editorial de hoy. No sé si tú tienes un punto de conexión.
No, lo que ella plantea es que dado el crecimiento, porque también hay un punto que roza los dos temas, tanto en Turquía como en Brasil. Brasil ha despuntado económicamente en las últimas generaciones, sobre todo en los últimos gobiernos.
Ha despuntado económicamente.
Económicamente, lo mismo ocurre en Turquía. Y ella lo que plantea, en el caso del Brasil, que independientemente del precio de las demandas, se ha creado una élite social que demanda más cosas aún porque está mejor formada y mejor preparada.
Pero fíjate, hay una realidad, y esto te lo pongo como punto de vista de un inmenso artículo que yo tuve ayer la oportunidad de leer de uno de los tantos que están en Brasil. Uh-huh. Y que explican el por qué este tipo de situación se ha presentado. Y es justamente eso, que ellos pertenecen a la generación de la Internet, el Twitter, el avance, el modernismo, pero que eso no está total y absolutamente, ¿cómo te puedo decir?, emplazado en el Brasil. Uh-huh. Hay como una élite, y esa es la élite que muestran al mundo. O sea, hay desproporción en lo que es para ellos, ¿no?, para el punto de vista de ellos, de lo que Brasil está exportando como triunfo y la realidad a la que ellos se enfrentan con el precio del transporte, la falta de recursos médicos. Incluso déjame decirte que la situación ha llegado a tal que salió otro artículo donde denunciaba que la Escuela Latinoamericana de Cuba, de medicina, estaba no entrenando médicos para Brasil, sino militantes para inyectar la izquierda dentro de lugares a donde no había acceso a la medicina. O sea, estamos viendo que esto es un campo minado bien difícil, no, pero lo están llevando adelante.
No, y sobre todo, Cari, a mí me parece la fantasía de la realidad de las redes. Hablemos de Turquía, donde está Turquía y donde está Brasil. Las diferencias sustanciales, porque a pesar del gobierno de Engorran ha reprimido las manifestaciones, en el caso de Brasil no ha sido así. La propia presidenta Duzó dijo que tenían el derecho a protestar. Pero bueno, independientemente, bueno, yo sé, pero al menos lo dijo retóricamente.
Lo dijo retóricamente, pero hubieron balas de goma.
No, yo sé.
Han habido heridos. Lo que pasa es que si Dilma fue revolucionaria, fue guerrillera, estuvo presa por exigir la libertad y el derecho a la expresión de todos los criterios, tienen que tener mucho cuidado cómo se comporta en este momento. Son dos actitudes de dos autoritarios completamente distintos.
Claro, estoy plenamente de acuerdo contigo. Y sumado a esto, Cari, lo que hay que leer entre líneas es la realidad. Que donde hay acceso a las redes, las cosas se complican porque hay libertad de opinión, libertad de expresión.
Yo diría que se ponen buenas.
se complican para los autoritarios.
Ah, bueno, eso siempre.
Y es lo que nos ocurre, a 90 millas de aquí, por cuanto la insistencia de no permitir el acceso a las redes.
Mira, Tomás, hay una realidad. Hoy por hoy el mundo se comunica a través de esta metodología.
Claro.
Ya olvídate de las palomas mensajeras, las luces de bengala, las cartas por correo. No. Esto es lo que en 5 minutos en Twitter, tú mandas un tweet y tú pones un flash y tú dices, esto es lo que va a ocurrir, y ahí mismo tienes el retweet y siguen. Y esto es el mundo entero. Por cierto, hablando de redes, déjame decirte, quiero felicitar a Ricardo Quintana, como ha tenido shares y likes el reportaje que ha hecho de su visita a Nassau. Uh-huh. Se nota que le tocó el corazón fuertemente y a quien no la situación que él vio allí.
Hablé personalmente con mi colega Quintano y hablamos extensamente la situación que enfrentan los refugiados allí. Es penosa, muy dura. Él vio los golpes, los entrevistó. No pudo tomar nota porque fue reprimido el reportero también cuanto a la hora de entrar, pero al menos logró compartir con ellos y visualmente, ¿no? Pues pudo ver las condiciones en que se encuentra, que son precarias, Cari.
Sí, pero esto no es nuevo, ya yo te he contado, y esto tiene una historia.
Sí, yo sé.
¿Qué es lo que hay que acabar de definir? Si eso es un centro.
No, según Ricardo, ya no es como en la época tuya. Eso está bajo control absoluto en este momento de las autoridades bameses.
Qué horror.
Sí, no están allí las Naciones Unidas. Vámonos ya, Cari. Vámonos a Ecuador, que es noticia caliente en el día de hoy. Ya tenemos línea telefónica desde la capital ecuatoriana, allá en Quito, a nuestro querido colega David Sosa. Buenas tardes, David, y bienvenido como siempre en este inicio de la semana laboral.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari, y a todos nuestros oyentes que están en estos momentos escuchándonos.
Bueno, Ecuador en el centro de la tormenta, David. Acaba de fluir una información del Departamento de Estado norteamericano a través de su portavoz, el señor Patrick Ventrell, que ha dicho que Estados Unidos está al habla con todos los países, al menos que están mencionados, ¿no?, como destino transitorio final del caso del señor Edward Snowden, el contratista de la Agencia de Seguridad Nacional, acusado de espionaje por el gobierno norteamericano y siendo perseguido. En el caso de Cuba, pues el portavoz del Departamento de Estado ha dicho que, a pesar de que no hay una comunicación oficial con el gobierno cubano fluida, debido a que no hay relaciones, pues reiteró que nosotros, los norteamericanos, tenemos manera de ponernos en contacto con el gobierno de Cuba. Sobre Ecuador se reiteró. Sumado a esto, David, pues en horas de la mañana de hoy, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño defendió a Edward Snowden y ha dicho que su país, Ecuador, está estudiando seriamente el pedido de asilo político. Al respecto, no se sabe dónde está el señor Snowden, porque aparentemente el vuelo que tenía con pasaje, con escala en La Habana, no lo tomó, pero sí se sabe que el gobierno ecuatoriano le emitió un salvoconducto autorizándolo a viajar. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué se dice en Ecuador ante esta nueva realidad, David?
Sí, bueno, todo esto que rodea la trama del señor Snowden, Tomás y Cari, a mí me ha recordado a una de estas tramas enrevesadas de la época de la Guerra Fría, no sé si salida de la imaginación de Jean Fleming o de John le Carré, pero uno de los dos, porque todo esto de que dejó el vuelo, de que se fue a Rusia, parece de verdad que una trama de espías. Bueno, efectivamente, hoy desde Hanoi, desde Vietnam, donde se encontraba haciendo una visita oficial, aquí aproximadamente a las 7:15 de hora local, el canciller Patiño, en un ambiente, Tomás, muy parecido, pero muy parecido al que rodeó la noticia del asilo hace más de un año del señor Julian Assange, el canciller Patiño casi que con las mismas frases se hubiera cambiado la comparecencia de él hace un año y se pone la de esta, y yo creo que hubiera sido muy similar. Dijo que el gobierno estaba estudiando la posibilidad de esta petición insólita, que el señor Snowden ha pedido asilo al Ecuador, al parecer bajo la sugerencia del señor Assange. Fíjense qué curioso. Un gobierno que habla tanto de independencia y que habla tanto de soberanía, resulta que prácticamente lo que ha venido pasando con el asilo de Snowden nos hemos venido enterando por los portavoces de WikiLeaks. Increíble.
Increíble.
Es decir, prácticamente como si fueran los voceros o yo no sé, o los jefes de prensa del Ecuador. Y efectivamente dijo que estaban estudiando la posibilidad de asilo. una cosa que no sería nada raro, ¿no? No tenemos la bola de cristal para saber, pero no sería nada raro que se lo concedan, teniendo en cuenta ya el antecedente de Snowden, de Assange. Solo que en el caso de Snowden la situación se complica, porque Estados Unidos ya directamente le pidió a los países donde Snowden pudiera estar haciendo algún tipo de tránsito que no le dieran el asilo. Se trata de un ciudadano norteamericano acusado de espionaje, como bien ustedes decían, y si Ecuador ya quiere concederle el asilo, yo creo que va a buscar una provocación gratuita e innecesaria con los Estados Unidos.
Tú sabes que me dio mucha gracia el semen que hiciste con las películas y las historias, porque si tú ves las redes, en el aeropuerto habían periodistas con una tableta preguntándole a los que iban a abordar los vuelos con la foto de él, porque como no se le ha dado tanta publicidad a la fotografía de él, no lo conocen muy bien. No es como el caso de Julian Assange, que indudablemente recorrió su foto medio mundo. Y da gracia ver la persecución que hay para saber el destino final de este hombre. ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué Correa se empeña en estar en el ojo de este huracán cuando él es uno de los primeros en censurar la libertad de su país?
Bueno, efectivamente, Gary, y en esto también llama la atención que el señor Assange, que va por el mundo del paladín de la libertad de expresión, diga precisamente que se quiere refugiar en un país que la coarta. Y la prueba más grande ha sido la aprobación de esta ley de comunicación, más conocida aquí como ley Mordaza, donde inclusive hay dos entes reguladores de contenido y reguladores de información que conforman delegados del gobierno. Esto es una grandísima paradoja y una grandísima doble moral por parte del gobierno ecuatoriano, por un lado, y por el otro, de la gente que acude a él, supuestamente como defensor de la libertad de expresión, cuando saben que puertas adentro hay una lucha fuerte con los periodistas que no se quieren dejar amordazar y a los cuales el gobierno quiere acallar. Ahora, en el caso de Snowden, la pregunta es muy curiosa. ¿Por qué Correa, Gary? Porque Correa, evidentemente, y lo ha venido demostrando, quiere seguir bajo la luz de los reflectores y quiere, aunque lo niegue y lo niegue una y mil veces, quiere ocupar ese lugar mediático y ese lugar de agitador y de líder demagogo en la región que tenía el señor Hugo Chávez.
Y esto es un escenario, esto es un escenario clave para eso, David.
¿Cómo?
Que este es un escenario especial para ese tipo de planteamiento y deseo,
claro,
que tiene.
Claro, efectivamente, porque están jugando, por un lado, a ser los nuevos líderes de izquierda de la región con actos que no van más allá de la provocación, pero que en este caso yo sí creo que es jugar realmente con fuego, porque fíjense ustedes que el caso de Assange no está resuelto, ni muchísimo menos. A un año ya que cumplió en días pasados en la embajada de Ecuador en Reino Unido, no tiene un salvoconducto, no se ha podido mover de allí. Entonces, en este caso, y como hoy han analizado varios ex diplomáticos del país, ¿cómo va a llegar primero el señor Snowden acá con todo este cambio de aviones y fotos de su asiento vacío? Yo no sé qué es lo que
yo
se
veo como que un poco de show mediático.
Lo político tiene que pisar territorio ecuatoriano, no pedirlo desde afuera como lo está haciendo.
Ahora, David, brevemente, para darle paso a Cari, aquí hay otra situación. Hay diferencias sustanciales entre el caso de Snowden y el caso de Assange. En el caso de Snowden, es un hombre que tuvo acceso a información que tiene que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos.
Privilegiada.
Claro. Y ese es el planteamiento. El cuestionamiento del gobierno norteamericano ha llegado hoy, las quejas directamente al gobierno de China y al gobierno de Rusia. Mucho más allá, imagínate tú lo que ocurriera con Ecuador. Ahora, hay una excelente nota en BBC Mundo que plantea que para que alguien se atreva, dada la seriedad de este caso, a darle entrada, asilo al señor Snowden, tiene que ser una persona que odie intrínsecamente a los Estados Unidos. Y este reportaje de BBC plantea que indudablemente el escoger Ecuador es porque Correa tiene, más allá de las políticas, David, un problema personal con los Estados Unidos. ¿Coinciden ustedes, los periodistas ecuatorianos, con esta visión?
Ahí está la pregunta, Tomás. Efectivamente, que para darle un asilo de este tipo a un personaje que es un ciudadano norteamericano y que además es un señor que no tiene para nada la condición de perseguido político, porque lo que hizo fue robarse la información privilegiada que a la cual su posición le dio ese acceso, a la posición de robar información que tiene que ver con la seguridad nacional de un país. La pregunta que yo me haría es, ¿por qué el odio del señor Correa hacia los Estados Unidos? Porque si ustedes recuerdan un poco la trayectoria académica de él, por no mencionar la política, que es reciente,
por supuesto,
estamos hablando de un hombre que fue privilegiado con una beca en los Estados Unidos. Así que, desde el punto de vista académico, yo no sé de dónde podría nacer este odio, o si este odio fue incubándose en la Universidad de Lovaina la Vieja, que tiene todavía toda esta retórica setentera desde el punto de vista izquierdista, latinoamericanista, etcétera, pero no hay otra explicación. Este es un hombre que no ha tenido ningún tipo de problema personal nunca en los Estados Unidos, al contrario, se le dio la oportunidad de que estudiase ahí, de que estudiara muy bien. Entonces, esa es la oportunidad para preguntarse realmente de dónde nace el odio de este hombre, porque ya en una ocasión se le puede calificar de advenedizo, pero ya en una segunda ocasión yo creo que sabe perfectamente lo que está haciendo, y si se lo llega a conceder, y como me dijo hoy en la mañana un ex diplomático llamado Marcelo Fernández de Córdoba, lo que se está jugando es la posición económica privilegiada que tiene Ecuador con Estados Unidos, donde el 45% de su exportación va a parar allá. Así que no sé realmente en estos momentos qué quiere o qué persigue el presidente Correa con un acto como este, ¿no?
Bueno, yo podría decirte que quizás tener en sus manos a dos personas que podrían tener el poder y la capacidad de difundir secretos privilegiados, como dije anteriormente, del gobierno de Estados Unidos a otros aliados que el señor Correa tiene por allá, bien lejito de nuestra área. Y es una política de chantaje. Yo no creo que
podría
nada es casual.
Ser, Cari, podría ser.
No es nada es casual, ni él quiere estar en el ojo de este huracán. Él está buscando posesionarse de dos elementos que pueden intrínsecamente develar otros secretos que no han mencionado, ni tanto suedan en este tipo de informes que emitió sobre el espionaje, ni tampoco a Assange con los WikiLeaks.
David, se nos acaba el tiempo, 10 segundos.
Brevemente
me gustaría preguntarte, ¿es noticia esto en Ecuador? ¿Cuál es la repercusión a nivel social que está teniendo?
Bueno, muchos ex diplomáticos, personas de carrera, gente de lo poco que queda de la oposición, amanecieron con esta sorpresa a medias, porque se esperaba ya un poco desde que Assange intuyó la posibilidad de esta genial posibilidad de que él le dijo a Snowden que escogiera Ecuador, etcétera, que venía un show parecido. Pero la gente, en primer lugar, muy asombrada, y en segundo lugar, como dice el señor Fernández de Córdoba, con una idea como si se estuviera volviendo a la Guerra Fría,
claro,
en aquella etapa donde secuestraban aviones en América Latina y se los llevaban a Cuba, ¿se acuerdan? Pues
claro.
Ahora él dice, escogiendo Ecuador como paraíso para los indeseables.
Gracias, David, se nos acabó el tiempo.
Sí, gracias
y nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias a ti, Cari, y nos vamos ya a un resumen informativo. Regresamos con nuestro invitado desde la Cuba Adentro, y Omar López Montenegro. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Cuba al Día, en este lunes 24 de junio, inicio de la semana laboral. Un placer ya tener a mi lado, como todos los días, mi colega habitual, Omar López Montenegro. Y en unos minutos, pues, trataremos de establecer contacto con algún miembro de la sociedad civil, como esta sección de Cuba al Día se hace diariamente. Buenas tardes, Omar, y bienvenido. ¿Qué tal de fin de semana? Te ves un poco cansado. La jornada ayer de baloncesto fue agotadora.
Fue larga, fue tan larga como el campeonato de Miami.
De Miami.
Creo que duró demasiado y mucho calor. Nosotros jugamos al aire libre, Tomás.
Claro, claro, claro. Omar, varias notas interesantes en este inicio de fin de semana. Me gustaría tu opinión sobre el caso de Edward Snowden. Creo que hay sus diferencias sustanciales con el caso de Assange. Este señor tenía bajo su control información de primera mano clasificada de inteligencia a nivel de seguridad nacional. De facto, a eso se debe, pues, la premura y con la fuerza que el Departamento de Estado y el gobierno norteamericano ha hablado, incluso demandándole primero a China, por todo lo ocurrido en Hong Kong, que le dejaron la salida. Todo el mundo, me imagino, todos los enemigos de Estados Unidos quieren un pedazo del pastel de que él pueda aportar. Está el debate que está fluyendo desde por la mañana a las 14 horas de Moscú, que tenía un pasaje con escala en La Habana, no está en el avión. Ecuador sí, a través de su embajada en Moscú, pues le ofreció pues el salvoconducto, brindándole refugio, aunque dice que está estudiando la posibilidad de asilo. ¿Cómo ves este caso y hacia dónde se puede adelantar Ecuador en un caso que realmente es significativo para los Estados Unidos?
Bueno, a diferencia del caso de Julián Assange, que como quiera que ese día es un periodista, un hombre, exacto, que no trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos.
No era un espía.
No era un espía, es decir, aquí no cabe este calificativo ni de espía, ni de traidor, ni nada por el estilo, simplemente un hombre que reveló unas informaciones que él recibió de otra persona. Es decir, quien le dio la información a Julián Assange es el traidor, el espía, pero él no lo es. Yo creo que en este caso es completamente diferente con el caso de Edward Snowden. Hay que tener en cuenta primero que los empleados federales que trabajan a ese nivel firman un acuerdo de no divulgación.
Él es contratista, no empleado completamente, pero también tiene que firmarlo.
Firme ese
acuerdo. Y también tiene que estar expuesto a un sistema de seguridad.
Sí, de chequeo. Pero lo importante es que él firmó un acuerdo de no divulgación, aunque sea un contratista. Y entonces a la vez que tú firmas un acuerdo de no divulgación y tú divulgas algo, tú estás violando los términos de ese acuerdo y por lo tanto...
Eres un traidor.
Eres un traidor y además es punible bajo la ley. Es punible, es como que tú firmas un acuerdo de que vas a trabajar en una emisora y de pronto rompes el contrato por tu propia cuenta y te vas para otra. Hay circunstancias bajo la ley en las cuales puede ser penalizado. Entonces esta es la característica de este asunto. Esto no es un problema de libertad de expresión. Es decir, es un problema de violación de términos de un contrato y de un acuerdo, de un contrato de trabajo y un contrato de trabajo con el gobierno federal de los Estados Unidos. Yo creo que esto es lo que le ha dado esa dimensión. Me parece muy significativo el hecho de que haya anunciado que iba a estar en ese avión con pasaje y todo comprado con destino a Cuba y que no haya aparecido. Evidentemente alguien en el gobierno cubano consideró que no era prudente su presencia. Yo creo que esto le complica un poco las cosas a Snowden.
Bueno, yo te voy a reiterar lo que ha dicho en la tarde de hoy Patrick Ventrell, el vocero del Departamento de Estado. Él dijo que el gobierno norteamericano estaba en contacto con todos los países mencionados y potencialmente implicados en el caso. Cuando se le preguntó sobre Cuba, porque sabemos que no hay relaciones diplomáticas normales, lo que dijo, y te lo voy a citar textualmente, es así, reiterando lo que tú acabas de plantear, dijo, bueno, no es consistente la comunicación que tenemos con La Habana, aunque en este caso es una de las partes mencionadas en lo que está ocurriendo. Por ende, debo confirmar que aunque el modo de comunicación con Cuba no es el normal, tenemos manera de ponernos en contacto con el gobierno cubano.
Evidentemente, eso ha sucedido toda la vida, no va a dejar de suceder en un caso tan sensitivo como este. Así que algo pasó que se le recomendó a este señor que no se montara en ese avión. Porque esa era la ruta normal, viajar de Rusia a Cuba, de Cuba a Venezuela y de Venezuela a Ecuador. Esa era la ruta que había trazada. Si se rompió en esa escala es porque alguna circunstancia dentro de Cuba no favoreció la llegada de este señor. Así que ahora ha salido Assange con unas declaraciones un poco rocambolescas de que está en algún lugar secreto, que él sabe dónde está, no lo puede decir.
Sí, es tipo James Bond.
Tipo James Bond creando una novela mediática con relación a esto. Pero lo cierto es que este es un caso simple y puro de traición, no cabe la menor duda. Y no importa si trabaja para el gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro gobierno que trabaje, independientemente de las intenciones de la persona, hay una traición y hay una violación de los términos de un acuerdo.
Bueno, veremos a ver, esto comienza ahora, Omar. Omar, dos noticias breves, dos comentarios breves antes de irnos ya con nuestro invitado, que la producción nos dice que lo tenemos en línea. Anoche, inusualmente, primera vez que ocurre desde que triunfó la revolución, se transmitió, esto había ocurrido anteriormente, pero de manera diferida, que tú sabes que tiene el filtro oficial. Pero anoche se transmitió en vivo un partido de la Liga Mexicana Profesional de Béisbol entre los Piratas de Campeche y los Vaqueros de Laguna. Como tú sabes, están los tres peloteros cubanos que se le dio el permiso oficial. ¿Cuál es tu lectura sobre este permiso y permitir a los cubanos que vean este juego de una liga, diría yo, de nivel AA abajo en comparación a los Estados Unidos? Pero no obstante, es algo novedoso para los cubanos.
No, es algo novedoso y hay que reconocer también que en los últimos tiempos la Liga Mexicana ha avanzado mucho. Recordemos que hasta llegaron a ganar la Serie del Caribe recientemente. Pero bueno, esta fórmula de darle permiso, el solo hecho de decir que tienes que darle permiso a un pelotero para ir a jugar a otro país, ya indica quién es el que está controlando la actividad deportiva, en este caso beisbolística en Cuba, que es el gobierno cubano. Yo creo que esto se hizo hace unos años con Omar Linares, con el propio Antonio Muñoz, cuando ya estaban en decadencia en sus carreras y se le dejó jugar a Japón. Lo novedoso en este caso es que tal vez el régimen esté tratando de presentar, y esta es la manera de tal vez derrumbar este mito que ellos mismos habían creado del profesionalismo como la mercancía, introducir ante la población cubana la idea de que se puede jugar béisbol profesional, por supuesto, como tú has mencionado, con el permiso del gobierno cubano. ¿Qué significa esto? Que el régimen castrista, y particularmente pues Antonio Castro, pues va a ser el manager, el agente de estos peloteros. Si alguna vez se llega a un acuerdo para que estas personas puedan jugar en las grandes ligas, recordemos que los agentes reciben una bonificación cuantiosa por conseguir los contratos de los jugadores. En el caso cubano, el régimen, simplemente por el hecho de permitirles poder regresar a Cuba libremente, puede incluso tal vez duplicar o triplicar esta porción de las ganancias que reciben los agentes. Yo creo que hacia ahí va el régimen, ya lo hemos dicho, crear focos de enriquecimiento para los miembros de la familia y de la cúpula cercanos al poder.
Bueno, pues se trata de dinero, Omar, dinero.
Dinero.
Mirando con luz larga, Gracias, Omar. Vámonos a Songo La Maya, allá en el oriente del país, en la provincia de Santiago de Cuba. Un placer, como siempre, presentar desde allá al agricultor independiente, pues Antonio Alonso. Buenas tardes, Alonso, y como siempre, un placer presentarlo aquí en el espacio.
Bueno, un saludo a toda la audiencia de su programa y de Radio Martín, sentido general, y agradecerle por la oportunidad que me dan de participar en el programa de hoy.
¿Cómo no? Tenemos varios temas, Alonso, para ver la interpretación suya, que tanto lleva ahí adelante una lucha por el mejoramiento de los campesinos de una manera independiente. En el día de hoy, Alonso, cuando lo llamé para invitarlo al espacio, no dejo de estar sorprendido por una nota que hay en el diario Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que dice que los beneficiarios del usufructo, o sea, me refiero al decreto ley 300 de la entrega de tierras de usufructo, no les interesa cultivar la caña. Como todos sabemos, pues, por obra y gracia del oficialismo, hace algunos años fue desmantelada más de la mitad de la industria azucarera cubana, que incluyó centrales y también cañaverales. Resulta ser, Antonio, que ahora pues quieren pasarle la pelota a los usufructuarios y quieren que los usufructuarios en esta tierra siembren caña. ¿Cómo ve usted esto y por qué los usufructuarios no están dedicando esos terrenos a la siembra de caña?
Bueno, realmente para nadie es un secreto que la industria azucarera, debido al mal manejo y a la política implementada por el actual gobierno, fracasó totalmente, y es difícil que haya alguna persona, ¿no?, que puedan ver implicarse en un cultivo, en una industria que realmente no tiene ningún futuro en Cuba. Lamentablemente, toda esta política agraria, incluyendo el 259 y últimamente el 300, son políticas que donde el gobierno pretende que otras personas resuelvan los problemas, de lo cual ellos son los únicos responsables. Lamentablemente, si la industria azucarera tuviera otra situación en este momento, yo pienso que automáticamente los productores optarían por el cultivo de la caña de azúcar, pero realmente a corto plazo este es un cultivo, una industria que no tiene ningún futuro en Cuba.
Ahora, Antonio, por otra parte también se está anunciando que en una semana van a comenzar ya las cooperativas no agropecuarias, 16 cooperativas efectivamente están hablando, 13 de ellas que son de servicios y una que va a estar en una de transporte, que dice que ya cuenta con 71 asociados, ¿no? Y otra que va a hacer procesar y racionalizar, dice aquí, reciclar, procesar y comercializar materias primas. La pregunta en esto es, ¿cuál es la diferencia esencial? Porque se está hablando a bombo y platillo de las cooperativas no agrícolas. ¿Qué tienen de diferente de las cooperativas agrícolas y qué hace pensar que esto va a funcionar si ya, como tú bien has explicado, en el caso de las cooperativas agrícolas no ha funcionado muy bien? con tierras en usufructo.
Sí, es lamentable ver cómo se trata de expandir un modo de producción que realmente tiene una historia desde alrededor de 54 años en este país de fracaso. Lamentablemente, todas las cooperativas que se hicieron, o no cooperativas, porque realmente estos son pseudo cooperativas, porque realmente no cumplen con los principios que rigen el cooperativismo a nivel internacional, pero ellos, sin enmendar esta situación, sin permitir que las cooperativas puedan cumplir con todos los principios que están establecidos internacionalmente, traten de llevar esta experiencia a otros renglones de la economía. Y a pesar de que mucha gente dice que uno siempre tiene un pensamiento negativo, lamentablemente tenemos que pensar así, porque si 54 años de experiencia en el sector agrario ha sido un total de desastre, es muy probable que todas estas nuevas cooperativas que se están implementando ahora o que se están tratando de implementar ahora vayan a dar resultados. Yo más bien veo esto como un esfuerzo del gobierno cubano de tratar de vender la imagen de que está desmontando ese monopolio absoluto que tienen de ese inmenso latifundio estatal, y que están haciendo alguna reforma, pero los que conocemos la interioridad y cómo funciona esta cooperativa, tenemos bien claro que realmente es la misma propiedad estatal. Esta cooperativa son diseñadas y dirigidas por el gobierno. Todos conocemos, por ejemplo, que la adhesión abierta y voluntaria es uno de los principios que rigen el cooperativismo, y en Cuba es un delito. La autonomía y la independencia es un principio que es muy importante en el cooperativismo internacional, y en Cuba exigir eso es ir contra la ley, el control democrático de los miembros. Todos conocemos que los ejecutivos, las cooperativas, las personas que dirigen estas cooperativas son designadas por el partido. El interés por la comunidad, nosotros sabemos que muchas de las cooperativas, las VPC, incluso inciden de forma negativa en cuanto al medio ambiente y a la comunidad. La participación económica de los miembros, que es otro principio muy importante en el cooperativismo internacional. Aquí hay cooperativas que están pasando 4, 5 y 6 meses en que sus miembros no pueden cobrar su salario, y así por el estilo. Y es lamentable que con una experiencia tan negativa como la que hemos tenido en el cooperativismo en Cuba, se trate de implementar esto sin hacer una verdadera reforma en el sector cooperativo en Cuba.
Excelente punto el que has planteado en el tema de la imagen, que luce que es como una propaganda, una imagen de cambios, pero que realmente no son cambios, porque usted no cree que las propias autoridades cubanas saben realmente lo que hay que hacer para que esas tierras sean realmente productivas, que es entregar el derecho de propiedad, privatizarla genuinamente. ¿Esa no es la esencia del problema?
Sí, claro, ellos están muy claro de eso, pero lamentablemente están poniendo los intereses de ellos, del partido y de la familia de los Castro, por encima de todo el interés nacional. El 15% de la tierra en Cuba son los propietarios que mantienen la propiedad de la tierra. Alrededor de 162.000 personas mantienen la propiedad de la tierra en Cuba, y a pesar de todas las limitaciones, a pesar de que no tienen un acceso libre al mercado, a los créditos, a la maquinaria, a todos los insumos, producen el 70% solo de la producción nacional. Eso lo está reconociendo el propio gobierno. Es decir, que hay más que sobrados ejemplos de qué es lo que hay que hacer en el sector de la economía y en todo en Cuba. Pero están los intereses de estas personas que hacer valer de que los campesinos puedan acceder libremente a los mercados significa perder una cuota de control social sobre todo estos sectores.
Ahora, otra pregunta que se desprende de todo esto, Antonio Alonso, mirándolo en perspectiva, y que quedó con aquella idea de producir alimentos, porque se anunció a bombo y platillo cuando recién pues Raúl Castro asumió las riendas del poder en Cuba. Este era como el programa insignia, ¿no?, del gran cambio en Cuba para producir alimentos, y que Cuba se iba a autoabastecer de alimentos. ¿Qué es lo que ha pasado con esto?
Bueno, mira, lamentablemente el mismo decreto 259 en este propio mes cumplió 5 años de haberse establecido. La Oficina Nacional del Control de Tierra daba una cifra que alrededor de 1.600.000 hectáreas de tierra habían sido entregadas en Cuba, y que más de 120.000 personas habían favorecido esta ley, pero los resultados no están por ninguna parte. Eso te demuestra de que al gobierno está poniendo un poco de más interés en la imagen de ciertas reformas, de ciertos cambios que quieren venderle a algunos sectores o alguna a la comunidad internacional, pero realmente el discurso va por una parte y la realidad por otra. No, por ninguna parte se ven los resultados. Se anunció a bombo y platillo que los campesinos se les iba a permitir el libre acceso a los hoteles, en divisas. Eso en la realidad no funciona así. Cuando se implementaron las tiendas de insumos, empezaron a vender a unos precios que son prohibitivos. Y realmente no hay un grupo de medidas coherente y bien pensada para que se resuelva el problema de la alimentación en Cuba.
Ahora, Antonio, vamos a hablar en plata. Estamos ya a 24 de junio, estamos en pleno verano, etapa complicada para la familia cubana, se acercan las vacaciones, los niños sin clase. ¿Cómo anda por allá, por el área suya? ¿Qué panorama nos puede dar de la situación económica? El plato diario se lleva el cubano a la casa para la canasta básica. ¿Cómo anda la comida, Antonio?
Bueno, la situación de la alimentación en este país cada día que pasa es peor. Realmente los productos que aparecen a unos precios que son prohibitivos para cualquier familia promedio en Cuba. Y realmente la corrupción y el robo y todo eso se han convertido en herramientas que casi son indispensables para que las personas puedan subsistir. Y es lamentable, por ejemplo, las viandas, que son productos de ciclo corto, ¿no?, que no necesitan muchos requerimientos para su producción. Cuando aparecen, por ejemplo, el fongo está a 2.50 la libra, y no son unos fongos de calidad, son plátano macho, eso de muy mala calidad. El boniato está a 2.50 y a 3 pesos aquí en la ciudad. El tomate a 4 y a 5 pesos. Tomate de muy mala calidad. Entonces las personas, incluso muchos cuentapropistas que se están dedicando a este giro, las ventas son muy limitadas, y no es porque no hayan personas con necesidad de adquirir estos productos, sino porque no tienen la posibilidad económica de adquirirlo.
Antonio, y finalmente, antes de darle la palabra a Omar, y la fruta, estamos en pleno verano, supuestamente estamos a punto o ya recogiendo la cosecha, sobre todo el mango en el oriente del país. Cuéntenos de eso.
Bueno, realmente en esta zona de aquí de Santiago de Cuba y La Maya, las producciones de mango no han sido muy, muy grandes, y el mango no tiene mucha calidad, precisamente debido a los daños del huracán. Pero, por ejemplo, el mango está a cuatro mangos por un peso aquí en la ciudad, en los carretilleros, y en el mercado está a ese precio.
Ahora, Antonio, tú estabas mencionando en tu respuesta anterior un tema importante, que es el de los cuentapropistas, que algunos cuentapropistas pues han tratado de alguna manera de sacar provecho de esta situación. ¿Tú crees que de alguna manera este panorama que tú estás describiendo lo que está haciendo es fomentar no solo los cuentapropistas, como tú mencionas, sino también un mercado negro, una corrupción? ¿Esto, en vez de mejorar la situación, no la está empeorando?
Sí, claro que sí, pero que lamentablemente no existe la voluntad política por parte del gobierno cubano de implementar las reformas que hacen falta hacer en el sector de la economía, y en especialmente en este caso en el sector de la agricultura, para que se puedan resolver estos problemas. Muchos VPC, por ejemplo, cuando empezaron a cerrar los ingenios, le cambiaron el objeto social, es decir, se tuvieron que dedicar a la producción de otro cultivo, y ahora el gobierno le ha exigido de nuevo, después que abandonaron las plantaciones de caña por años, ahora le están exigiendo devolver a esos cultivos, y por eso nos damos cuenta, durante no hay autonomía, durante la gente no puede acceder al mercado y puede decidir qué va a hacer con sus propiedades, no va a haber progreso en este país.
¿Cuáles serían esas reformas de las cuales habla, para tal vez ponerlo un poco de forma directa ante los oídos de nuestros oyentes?
Bueno, lo primero que habría que hacer en Cuba es cambiar el régimen de propiedad de la tierra. Yo pienso que el Estado no puede seguir monopolizando la tenencia de la tierra aquí, porque lógicamente cuando se hizo la reforma agraria, entre el discurso de Fidel era que iba a acabar con el latifundio, y realmente lo que hicieron fue conformar o consolidar un latifundio mucho más inoperante y más improductivo que el que había anteriormente. Yo pienso que hay que redistribuir la tierra en Cuba en propiedad, que las personas tengan acceso libre al mercado de productos y de insumos, incluso al mercado nacional e internacional, para que se pueda resolver los problemas de esto.
Pero luce ser, Antonio, más un problema político que económico, porque a pesar de que el latifundio más grande es el del Estado, el propio Raúl Castro lo ha dicho, el 75% de las tierras en manos del gobierno están perdidas de marabú. ¿Cómo explicar esto?
Bueno, esa es la explicación que tiene, que incluso las propias tierras privadas están abandonadas en este momento por falta de fuerza de trabajo, porque le obligan al productor a comercializar unos productos con el Estado a unos precios, pero les cuesta mucho porque el costo de la mano de obra ha subido, los insumos han subido, y se queda un círculo vicioso que la gente opta por asumir una agricultura de subsistencia, es decir, cultivar y criar aquellos animales que le permitan a él y a su familia subsistir ahí, más nada. Hay mucha tierra aquí. Muchos de los campesinos tienen la tierra semi-abandonada, muchas son ya personas mayores que no tienen otra opción, y ya a corto plazo no se vislumbra una solución al problema de la agricultura. En este caso, aunque no se han dado cifras oficiales, por ejemplo, la producción de café aquí en la provincia de Santiago de Cuba, que produce el 80% del café a nivel nacional, se estima que llegó al 60%, pero hay plantaciones de café en estos momentos aquí en este territorio que todavía están bajo los escombros del ciclón Sam.
Omar, antes que entres ya en la parte final con Antonio, él ha dicho algo que no habíamos escuchado. Quizás eso muestra por qué no hay productos en el agro. Es agricultura, subsistencia, producir para tu comer, pero no para vender y producir ganancias.
Bueno, el mismo fenómeno que sucede en las cooperativas que no son agropecuarias, como ya lo mencionaba de alguna manera Antonio, ¿no? Esta economía de subsistencia, alguien que vende pan con mayonesa para subsistir él, pero en realidad no puede brindar un servicio que abarque a gran cantidad de la población cubana ni puede resolver un problema básico. La pregunta, claro, nos queda aproximadamente un minuto, Antonio. ¿Hay posibilidad de encontrar salida a esto fuera de la esfera gubernamental, dentro de la sociedad civil? ¿Existiría alguna manera de encontrar alguna solución, aunque fuera parcial?
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que hay que conversar con los productores, con el campesinado, con estos obreros agrícolas, que para que vayan tomando conciencia de cuán importante es que ellos no sigan delegando la solución o buscando la solución de su problema a través del oficialismo. Yo pienso que hay que reconocer que el oficialismo es el problema. Yo pienso que en la medida que podamos concientizar a todas estas personas de que cojan el futuro de ellos y de su familia y de su comunidad en sus manos, se le puede buscar a partir de esa forma una solución al problema de Cuba.
¿Cuán lejos, 20 segundos Antonio, cuán lejos está en la realidad de Cuba el que los campesinos pertenezcan a una organización como la ANAP, que no sea controlada por el poder político?
Así mismo es. Incluso hace poco reconoció un funcionario ahí en la televisión que las personas que se han favorecido con el decreto el 300, que uno de los requisitos para que puedan acceder a las tierras es precisamente que se asocien a estas organizaciones oficialistas que ha inventado el gobierno cubano.
Gracias, Antonio, como siempre, por tu participación desde Songolamaya, del oriente del país. El agradecimiento extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro, a nuestro técnico de audio Juanito Pendaz, y en la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo y lo esperamos ya mañana martes a la misma hora, como todos los días a las 3, aquí en Cuba al Día, en Radio Martí.